Números capítulo 31. Venganza contra Madián. Preguntas y temas varios de Números capítulo 31. Hicieron batalla contra Madián como Dios lo ordenó. Cuando iban a pelear, ellos llevaban el arca porque se sentían seguros de que estuviera allí, se sentían acompañados, respaldados, y entonces había casos que no podían llevar el arca, y llevaron los vasos del santuario y las trompetas. Instituto Bíblico Octava Promoción. Habla de una guerra, de una venganza de Dios, y Dios les dio el triunfo, pero aquí habla de un botín que se reparten. Miremos a ver cuál fue el botín, desde el verso 21. Todo lo diezmaron, hasta las mujeres, todo eso se lo entregaban a los levitas, las mujeres, seguro era para ponerlas para servidumbre. Ese es el botín cuando ganaron la guerra en Madián. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
¿Cómo es posible que la gente que está adorando ídolos y haciendo lo malo y pecando, les va bien y viven bien y tienen una vida más o menos?
Pero ¿qué tal que el Señor se pusiera a castigar a todos? No habría mundo, no habría humanidad, porque si vamos a decir, el 99.999% anda mal delante del Señor, nosotros nos contamos por ahí ni siquiera 1% de adorar a nuestro Dios, de seguir a Dios, contando toda la humanidad, entonces toda la gente está pecando. Toda la gente vive mal delante de Dios, y si Dios se pusiera a castigar a toda persona, pues no existiría el mundo, no habría gente, ya Dios hubiese arrasado con todos. Entonces Dios dice que Él tiene paciencia y misericordia, y está esperando que la gente responda, que la gente reaccione y se acuerde de Él y lo busque. Dice que Dios da el sol para todos, dice que da la lluvia para todos, el aire para respirar para todos, para buenos y malos, así dice la Biblia. Entonces tomemos lo que usted ve allá en esas personas, tómelo. Cuando Dios dice aquí que Él les da el sol a todos, y la lluvia y el aire para respirar, la vida la da para todos, pero que un día Dios va a cobrar, un día cada uno le va a pagar de acuerdo a sus obras. Entonces nosotros debemos seguir nuestro camino. Lo que hemos entendido de Dios, aquello que yo he entendido, yo sigo adelante y yo no tengo que mirar a los lados, ni atrás, ni mirar la gente cómo vive, si viven bien, si tienen abundancia, tal vez esa persona tiene, pero vive pecando y haciendo lo malo delante de Dios, y como que le va mejor a él, eso no tiene nada que ver, yo amo a Dios. Porque por lo menos yo aspiro a la vida eterna, que por lo menos yo no tengo tanta abundancia en esta vida, pero voy a tener la vida eterna, y Dios está conmigo y me hace promesas, y vivo bajo el consuelo de Dios, porque llevo paz dentro de mi ser, eso es lo importante, la paz que Dios da, eso es lo que nosotros debemos mirar. Lo otro, Dios lo ha permitido, por su misericordia y porque así Dios quiso, Él hizo las criaturas, y además tampoco Dios va a ser injusto con la criatura, entonces Él dio órdenes y reglamentos a la naturaleza, al universo para que sigan una evolución y que cada uno siga su vida y Dios les está dando la oportunidad a los seres. Algún día algún ser se convertirá. ¿Qué sabemos aquella persona? Aquel vecino que están haciendo tantas cosas malas, desagradables y que viven bien. ¿Qué sabemos? Que a estas personas, Dios las tenga escogidas, las haya llamado y algún día también se acerquen y lleguen al camino de Dios, eso es lo que no sabemos nosotros, entonces no miremos esas cosas, no cuestionemos, sino que cada uno sigamos adelante, con lo que Dios nos ha puesto, nos ha dado y lo que Él nos ha llamado. Estudio Bíblico Isaías capítulo 44 verso 9 al 20 Orlando, Florida, USA.
Matrimonio civil. Se separó y dice que Dios le va a devolver a este varón. ¿Será que Dios se puede cansar de la rebeldía de este joven?
Yo pienso que no nos preocupemos por eso, no se preocupe por eso, hay que esperar. Si Dios habló, Dios hará la obra algún día tendrán que suceder las cosas, solo que el tiempo de Dios no es el de nosotros. Nosotros a veces esperamos que sean meses, que en algunos meses se cumpla lo que Dios me dijo. Y a lo mejor Dios está mirando lo que nos dice para años, por lo tanto nosotros no debemos preocuparnos ni estar mirando a las personas si se les cumplió, si es ya, como haciéndole un seguimiento, no. Cada uno de nosotros busquemos a Dios, sigamos adelante en nuestro camino, demos buen ejemplo, buen testimonio y dejemos quieto todo, callemos, guardemos en el corazón, mire que los personajes bíblicos cuando Dios les hablaba, les hacía promesas, ellos lo guardaban en el corazón todas esas promesas, y llegaba el día en que todo se cumplía. Y a lo mejor alguno estaba bien muerto cuando Dios cumplió su promesa, algún protagonista ya estaba bien muerto y ni se dio cuenta si se cumplió o no se cumplió. Errores por no entender la profecía. Entonces lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros sigamos nuestro camino y hagamos lo que es nuestro deber con Dios y no cuestionemos tanto, porque nosotros somos seres humanos que nos equivocamos mucho, no entendemos el vocabulario de Dios, no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Pero algo que sí hemos entendido es que a Dios hay que amarle y hay que seguirle, aunque no entendamos muchas cosas, sigamos el camino, no se preocupe, hay que orar, pedirle a Dios, déjelos a ellos, si es un plan de Dios, Dios hará, si no, pues no, si hubo equivocaciones por no entender y comprender mal. Pues tampoco es para ir a sufrir más o angustiarse, sino seguir adelante en el Señor. Estudio Bíblico Isaías capítulo 44 verso 9 al 20 Orlando, Florida, USA. Acerca de las fiestas. Hoy estamos viviendo en el Evangelio de Cristo Jesús, y en el Evangelio de Cristo nosotros no tenemos que realizar fiestas, ninguna fiesta, porque la fiesta es con el Espíritu Santo cuando nos reunimos como iglesia para glorificar a Dios, esa es nuestra fiesta. Esas son nuestras fiestas que nosotros tenemos con nuestro Dios en el Evangelio, nuestra oración, nuestra alabanza para el Señor, y lo que hacemos aquí en la iglesia, esas son las fiestas que el Señor ha ordenado que hagamos en el Evangelio, de resto ya quedó todo anulado lo de la ley de Moisés. Lo del Antiguo Testamento en cuanto a fiestas se refiere. Estudio Bíblico Isaías capítulo 44 voltios 9 al 20, Orlando, Florida, USA.
¿Cuál es la visión de la iglesia respecto a la evangelización y el sueño?
La visión es por parte del Señor. ¿Cómo será la visión que Dios tiene? Dice que el Señor ama al mundo, ama, y quiere que todos sean salvos, y Él nos ha encomendado esta labor de evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es hablarle a la gente, a las personas que están cerca de nosotros, hablarles y testificarles de Dios, de la iglesia, de lo que yo vivo, de las experiencias que Dios me ha dado, eso es lo que yo le hablo a las personas y les invito que vengan a la iglesia, y esa es la forma de evangelizar. Porque Dios nos dice que nos usa a todos como un instrumento en su mano para que mucha gente escuche la palabra de Dios y venga también a disfrutar del poder de Dios, de la bendición de Dios, de la misericordia de Dios, y un día ganar la vida eterna. De pronto el sueño de ayudar a la gente, pues nosotros estamos trabajando, haciendo lo que esté al alcance de nuestra mano, por ahora estamos trabajando con la Fundación María Luisa, y ya en algunos lugares está la escuelita, allá en algunos lugares están disfrutando la gente pobre, de bajos recursos. Ya están disfrutando de algunas escuelitas allá en Colombia, por ahora. Aspiramos que Dios nos ayude para trabajar en el mundo con mucha gente de buenos corazones, que disponga el corazón para servir, para el servicio de Dios primero, y luego de la gente, entonces hasta ahora hacemos lo que podemos, por ahora estamos trabajando así. Como dice un dicho, así con las uñas, pero Dios nos ayudará, porque todo tiene un comienzo, pero lo importante es que mucha gente ha venido a la iglesia también a través de la fundación, hay mucha gente que ha venido a la iglesia, hay mucha gente que quiere conocer la iglesia del Señor. Entonces mire que se está haciendo un trabajo doble, porque aparte de querer hacer un servicio social, también se le hace un servicio espiritual a una persona, porque llega al conocimiento de Dios, y eso es hermoso, entonces es un trabajo que estamos realizando. Ojalá un día a los hermanos el Señor les hable y les guíe y dispongan su corazón de una u otra manera de ganarse un alma para Dios y de ayudar a un ser necesitado, y todas esas cosas se puede hacer si trabaja o si estudia, no se necesita dejar de trabajar o dejar de estudiar para trabajarle a Dios. No hay excusas, que no hay tiempo, en donde estemos nosotros estaremos sirviendo a Dios de una u otra manera. Estudio Bíblico Isaías capítulo 44 verso 9 al 20 Orlando, Florida, USA.
Jehová habló a Moisés, diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Hermana, mi pregunta es si Dios es un Dios amor de rectitud, de paz entre nosotros, entre nuestros corazones, ¿por qué Dios? O sea, no entiendo eso que vengo leyendo aquí, la Biblia está más adelantico. Pero mi pregunta es, ¿por qué si Dios es amor de paz y de bendición? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Estas guerras, o si es lo que estamos viviendo hoy día en nuestro presente, en nuestro mundo?
Dios es Dios de amor y de paz con los que hacen el bien, pero Dios es ira y fuego consumidor con los que hacen el mal. Dios es las dos cosas, amor y fuego consumidor. Él ama al que hace el bien y castiga, destruyen al que hace el mal. Entonces estos madianitas habían hecho mucho mal, y por eso Dios había determinado castigarlos. Y le dijo a Moisés que tenía que castigar a los madianitas, que tenía que hacer eso porque eso es lo que sucede hoy, bendición para los que hacen la paz, y la bendición para los que hacen la voluntad de Dios y se disponen para Dios, pero maldición o castigo para el que no quiere hacer la voluntad de Dios ni creer en Dios ni amar a Dios, esas dos cosas suceden, siempre han sucedido desde que Dios hizo al hombre. Tema enseñado en el estudio bíblico Jeremías 8, Dover, New Jersey, Estados Unidos.
Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo, «Armeos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra». Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió, y Faín, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Riba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Evi, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo, y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres?
Dios les había ordenado acabar con todo, matar a todos. En cada guerra ellos obtenían muchas riquezas cada vez que ganaban la batalla. Instituto Bíblico Octava Promoción.
He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres, que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová mandaba a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 500, uno, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ello lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes, 36.000, y de ellos el tributo para Jehová, 72. De los asnos, 30.500, y de ellos el tributo para Jehová, 61. Y de las personas, 16.000, y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. En ese tiempo hubo sacrificios humanos.
Aquí está hablando de un botín que fue por la guerra, porque dice que el sacerdote Eleazar le dijo a los que venían de la guerra, ellos ganaron una guerra, ¿y cómo ganaron la guerra? Es decir, el botín, de lo que queda de la gente que murió, ellos lo toman y empiezan a repartirlo, y eso sucedió en ese tiempo, y era para ese tiempo, así que esas cosas sucedieron, así que eso ya no vuelve a acontecer, porque no fue una ley sino que aconteció en ese tiempo de esa guerra, que todo lo que les quedó. Entonces para que fuera todo equitativo, la repartición fuera equitativa, entonces el sacerdote comenzó junto con Moisés a decir qué era lo que se quedaba con cada persona, a quienes les iba a dar, entonces por eso está diciendo que de las personas, porque tomaban esclavos de la gente que quedó viviendo en la guerra, los tomaron como esclavos. Y dice que hubo 16.000 personas, y dice que de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Entonces estas 32 personas las llevaban para el templo para que sirvieran en el templo, ministraran, que fueran de pronto las personas que cuidaban, que vigilaban, y estaban al servicio del sacerdocio. Aquí en la Biblia no dice jamás, no menciona sacrificios humanos, holocaustos humanos, jamás, la Biblia nunca menciona eso. Dios nunca dio esa clase de órdenes, de ir a sacrificar a un ser humano para presentarlo a Dios, eran los animales los que se sacrificaban para Dios, mientras que los demonios y el pueblo pagano, las naciones extranjeras, ellos sí sacrificaron mucha gente para los demonios, para el diablo, ellos sí hacían esos sacrificios. Lo que Dios nunca exigió al pueblo de Israel, el diablo sí lo exigió, él sí vino a hacer estas cosas para él, y de ahí es que vienen las abominaciones, el paganismo, de ahí es que viene la ofensa grave a Dios. Estudio bíblico Isaías capítulo 44 voltios 9 al 20, Orlando, Florida, USA. Es decir, que daban una ofrenda a Dios en lo equivalente a la gente, es decir, el equivalente de lo que habían tomado, es decir, le da un valor a cada persona, y luego le dan la ofrenda o el diezmo a Dios del equivalente. Estudio bíblico Romanos 4 parte 1 Bruselas, Bélgica, 17 de agosto de 2018.
Y dio Moisés el tributo, para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue, de las ovejas, 337.500. De los bueyes, 36.000. De los asnos, 30.500. Y de las personas, 16.000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas. Y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16.750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión, por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová.